en los Salmos, en el libro de los Salmos. Después de lo que cantamos recién, todo eres tú, Señor, gracia, paz y alegría. Pero también hemos cantado de fuente terrenal, vivimos mucha pena. Pero es grandioso saber que, como estudiábamos esta mañana, Pablo, el apóstol, podía decir que en Cristo lo tenía todo y lo podía todo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. En nuestro himno hemos cantado varias cosas, varias situaciones del alma. Y una de ellas, tal vez la encontramos en el Salmo 137. Una situación en la que se hallaban los que eran los redimidos de Dios, el pueblo de Israel, que había sido sacado con mano poderosa de Egipto, pero que después, bueno, en sus flaquezas, debilidades, se olvidó de esa mano poderosa. Y a pesar de que Dios les mandó profetas, personas que llamaban al pueblo a volverse a él, bueno, leemos al final del libro de las Crónicas, no hubo más remedio ya. La rebeldía de ese pueblo fue tal, esos últimos reyes, vemos en los libros de los reyes, pero la maldad era tanta que Dios, como disciplina, envió a este pueblo a la cautividad en Babilonia. Y allí, este salmo nos habla de una situación en la que se encontraban los cautivos. Cautivos en Babilonia, en lugar de la confusión. Si bien era un poder gentil que Dios utilizaba también, al final, para el bien de su pueblo, pero vemos lo que es beber de fuente terrenal. Mucha pena. Leemos el Salmo 137, el llanto, podemos decir así. Un pueblo que era el pueblo de Dios, pero que se encontraba en la cautividad. Y suspira por aquello que perdió, por su culpa. Dice el Salmo 137, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Sí? Este pueblo gentil, pagano, que los tenía cautivos, les pedía a estos, podemos pensar en el remanente, pero les pedía a estos judíos que cantasen. Y estos habían colgado el instrumento que nos habla de alabanza en el sauce. Tenemos en nuestro país lo que llamamos el sauce llorón, ¿no? Sus ramas están caídas y gotea siempre algo de un elemento, una savia o algo, no sé cómo llamarle, pero está llorando. Y ahí, no sé si eran los mismos sauces, pero es una representación esto. Allí colgaron, dice, nuestras armas. Lo que era para alabanza de Dios, colgada en los sauces, en el extranjero, cautivos, deportados, cautivos allá. Y les pedían esto, que cantaran nada menos que cánticos de Sión. Maravilloso es esto. maravilloso por los contrastes que vemos. Y la respuesta de estos la tenemos en el versículo 4. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Puede un alma, un creyente, un redimido, puede cantar con gozo cuando está esclavizado en el mundo? Es un hijo de Dios, pero que ha llegado a tal circunstancia que lo único que le queda es suspirar por la tierra, por el bien que conoce, lo que no puede. Y el mundo le pide: alégrate con nosotros. Imposible. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Pero viene una reflexión ahora. Versículo 5. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. ¿Qué representará aquí, tomando la figura, Jerusalén, la ciudad amada? Bien podemos pensar en nuestros días, para nosotros, hacer una aplicación a lo que es la iglesia. El mundo y la iglesia. El mundo que puede cautivarnos de tal manera que nos hace llorar y suspirar por ese bien y decir: pero ¿cómo podemos cantar allí? No, no es posible. Pero si me olvidare de ti, el salmista aquí es como que habla por el Espíritu de Dios, y dice: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Todo lo que la mano derecha representa, fuerza, mi lengua se pega a mi paladar, una lengua que puede bendecir, pero si esa lengua no bendice, el salmista dice, se pega a mi paladar para no poder hablar. Es grandioso estos contrastes, Mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. El asunto de la alegría de un creyente es la iglesia. Porque la iglesia, leemos en el Nuevo Testamento, en Efesios especialmente, que es el complemento de Cristo. Es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así dice el capítulo 1 al final. La iglesia, vamos a leerlo, capítulo 1 de Efesios, el último versículo del capítulo dice: la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Quiere decir que el Señor Jesús, lo leemos en el capítulo 5 también, que amó a la iglesia, lo entregó todo por la iglesia. Y el salmista, en figura ahora, haciendo una aplicación, dice: enaltecer a Jerusalén, nosotros podemos decir, poner en el lugar que tiene que tener la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es la esposa de Cristo, darle ese lugar en nuestro corazón. Entonces sí que habrá cánticos, habrá alabanza, las arpas de nuestro corazón rebosarán, no más colgadas en los sauces, no más llanto. Sí, la fuente terrenal nos hace beber mucha pena. Pero cantábamos por allí en el himno perdón, antes como preferente asunto de mi alegría, decía el Salmo. Si es la alegría, la plenitud de Cristo, ¿cómo no va a ser nuestra alegría? Debe ser el preferente asunto de nuestra alegría, la Iglesia, compuesta de todos los redimidos por la sangre preciosa del Señor Jesús derramada una vez, una sola vez y para siempre, a limpiarnos y presentarnos delante de Dios. Entonces, cantamos con gozo: todo eres tú, Señor. Pero en el himno decía, cantábamos que éramos hijos de ira, huyendo de tu faz. Es lo que hizo Adán. Cuando Adán pecó, ¿qué hizo? Se escondió, quiso esconderse de Dios. ¿Dónde iremos? ¿A dónde me iré de tu presencia? Dice David. No puedo. La altura, las profundidades, la lejanía no pueden hacer que los ojos de Dios me vean. Para Adán, quiso esconderse y Dios le pregunta: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Estaba huyendo de la faz de Dios. Quiso huir de la faz de Dios, Adán. Pero Dios lo busca, igual que a nosotros. Todos pecadores, perdidos, muertos en delitos y pecados, Dios nos buscó. Él nos buscó. Un día nos hizo oír el Evangelio, las buenas nuevas de paz, y nos trajo, el Señor Jesús nos trajo a su redil, y nos hizo conocer que Él dio su vida por nosotros. Que dio su vida por la Iglesia, asunto preferente de nuestra alegría, debe ser así. Pero ya que estamos en la Epístola a los Efesios, un poco más adelante, en el capítulo 5, el versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y después nos habla de aprovechar bien el tiempo. Versículo 16. Tenemos un tiempo, una estadía aquí en este mundo, donde podemos demostrar de que en verdad el Señor es todo para nosotros. No es todo por un momento o unos días de felicidad, es todo siempre. Gracia, paz y alegría. Y de nuestra canción, Él es la dulce melodía. Él es el cantor, el jefe de los cantores, el que entona la alabanza en medio de la congregación. Él nos da la melodía que pone en nuestros corazones. Y nuestros labios, nuestra boca, hablará de lo que está lleno el corazón. Si nuestro corazón está lleno del mundo, lo que habrá serán llantos, una arpa colgada en los sauces como esos cautivos. Si nuestro corazón está lleno del Señor Jesús, ¡qué alabanza! brotará de nuestro corazón, de nuestros labios. Todavía en la Epístola a los Efesios, ahora en el capítulo 4, el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Los efesios habían sido extraídos de los gentiles. Recuerdo cuando estudiamos la epístola a los hebreos, estaba dirigida a quienes habían pertenecido al pueblo judío, esos hebreos que se habían convertido al cristianismo, pero su origen era judío. Los efesios no, eran gentiles, paganos. Y dice aquí, ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Otra vez, vemos esa fuente terrenal, me hace beber mucha pena. ¿Por qué? Porque el mundo yace bajo Satanás. Él tiene esclavizado al hombre. Pero cantamos también, tú rompes la cadena. Nos acordamos de esos endemoniados. El mundo le ponía cadenas y no podía. Rompía las cadenas. Hoy es igual, los vicios y todas las cosas malas. El hombre hace lo que puede por encadenar, por atar estas cosas, no puede. Pero la verdadera libertad la conocemos. El Señor Jesús, en verdad, rompió las cadenas y todas estas cosas en las que estábamos esclavos como todos los demás. No por el hecho de haber nacido en familias cristianas. Es verdad que tenemos un privilegio, esto es cierto. 1 Corintios 7 nos muestra el privilegio de haber nacido en un hogar cristiano. O también, cuando leemos la epístola a Timoteo, vemos una mamá, una abuela que instruyen a su hijo, a su nieto. O sí, es un privilegio, pero el pecado es el mismo. Tal vez las manifestaciones, los frutos son un poco diferentes, pero la raíz es la misma, el pecado. Entonces, nuestro corazón natural siempre está inclinado al mal. Dice aquí, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, el versículo 19, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, la diferencia, nosotros podemos cantar, todo eres tú, Señor. Vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Todo lo que representa a Cristo no es eso que vivimos en el mundo. No habéis aprendido así a Cristo, les dice Pablo a los Efesios. Cristo es otra cosa totalmente diferente. Es la santidad, es la luz, la paz y todos los calificativos que encontramos de su persona. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, sí, todos tenemos una pasada manera de vivir. Unos más jóvenes, otros más viejos, pero hay un pasado. Y se nos dice aquí, a los efesios y a nosotros, en cuanto a la pasada manera de vivir, acá leemos despojados del viejo hombre. Bueno, puede ser que se nos diga que tenemos que despojarnos, pero bien, es algo hecho. Despojados, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados, estoy leyendo otra traducción, renovados en el espíritu de vuestra mente, la mente de Cristo, renovada, despojado del viejo hombre que está inclinado al mal, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, desechando la mentira. Por lo cual, como esto es una realidad, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y bueno, y después vienen recomendaciones. Airaos, pero no pequéis. Cada vez que leo este versículo, digo, ¿cuántas veces me enojo? Y estoy cometiendo un pecado finalmente. Porque veo al Señor Jesús airado una vez, ¿no? El Señor Jesús se enojó porque habían hecho en la casa de su padre una cueva de ladrones y volteó las mesas de los cambistas. Pero él no pecó. Era el santo y buscaba la santidad. Y cuando leemos la epístola a los Hebreos nos enseña que tenemos que andar en santidad porque Él es santo. Así que, desechando la mentira, etcétera, etcétera, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Sí? No tenemos que dar lugar al diablo. Esto es algo que solo se puede hacer por el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo tiene libertad en nosotros, entonces sabemos qué tenemos que hacer, no dar lugar al diablo. Sabremos obrar. Es algo que está en nosotros, no es nuestra propia fuerza. La fuerza del Señor en nosotros. Eso cantamos, todo eres tú, Señor. El Señor Jesús, entonces, como a tantos ejemplos que encontramos en la palabra, rompió las cadenas de la esclavitud nuestra a Satanás, que nos hacía hacer todas estas cosas. Pero cuidado, porque tenemos el viejo hombre. El nuevo hombre, si lo alimentamos, crece, se goza en las cosas de Dios, en las cosas del Señor, en la iglesia misma, si digamos recién, tiene su gozo, preferente asunto de su alegría. Pero si nos descuidamos, si descuidamos esa libertad que debe tener el Espíritu en nosotros, corremos riesgos. Ahora, el Señor rompió verdaderamente las cadenas de la esclavitud. Y encuentro otra cadena ahora, pero una cadena preciosa. A ver si la encontramos en la epístola de Pedro, segunda. Segunda epístola de Pedro. Capítulo 1. Versículo 2. Gracia, paz y alegría cantábamos en el libro. Dice Pedro en su epístola, o el Espíritu de Dios, por la pluma de Pedro, gracia y paz os sean multiplicadas. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Tenemos que crecer. Termina así la epístola, ¿no? Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero aquí vamos a encontrar una cadena ahora. Versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Recordamos todo lo que hemos leído recién. Vosotros también. Y ahora empieza una deliciosa cadena. No es la cadena de la esclavitud. Es una cadena que tiene eslabones preciosos que no debemos descuidar. Dice aquí, vosotros también, en el versículo 5, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Ahora un poder para actuar. A la virtud, conocimiento. Recordamos, mi pueblo muere por falta de conocimiento. Un conocimiento intelectual. Pero el conocimiento, recién leímos, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Cuando conocemos el carácter de Dios, la santidad, la luz, etc., el amor. Dios es esencialmente amor y luz. Son los dos características especiales de Dios. Tenemos que crecer en esto. Seguimos con la cadena. A la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio. El dominio propio es algo que el ser humano en el mundo no puede. No puede tener dominio propio. No tiene el poder para dominarse. Puede refrenar ciertas cosas, pero no puede tener dominio propio. Esto se logra porque los hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que nos hace tener dominio propio, porque nos hace pensar en Cristo, en las cosas de Dios, en su voluntad, y en un dominio propio en todos los ámbitos. Otro eslabón de la cadena. Al dominio propio, paciencia. Paciencia es algo que la perdemos muy fácilmente. Pero es un eslabón de esta cadena, no sé si llamarla cadena de oro, pero es una cadena verdaderamente divina. Al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. Una vida de santidad que agrada a Dios, que se gozan las cosas de Dios. A la piedad, afecto fraternal. Hoy en la mañana decíamos que hay varios hermanos que están pasando dificultades, enfermedades, situaciones diversas, y manifestamos el afecto fraternal. El amor fraternal es otra cosa que el hombre del mundo no puede manifestar, no sabe lo que es, porque no tiene la esencia de Dios en él, pero nosotros sí. Así que ahora sí, el afecto fraternal se puede manifestar, y a lo lejos, cerca y lejos. Con las oraciones podemos llegar del otro lado del mundo, el afecto fraternal. Dios nos hace conocer, hermanos, particularmente. No conocemos a todos los hijos de Dios. En el cielo estaremos todos juntos, pero hoy sabemos de situaciones diversas. Y hermanos que conocemos más que otros personalmente y conocemos sus situaciones. Dice aquí, a la piedad, si tengo todo esto que le agrada a Dios, le agrego el afecto fraternal. Que es un hecho, Cuando estudiamos esta epístola, vimos que eso es un hecho, ¿verdad? Pero afecto fraternal, al afecto fraternal, amor. Ahí se cierra todos los eslabones en una cadena perfecta. Y el amor que es de Dios, Dios es amor, pero el amor es de Dios, nos dice que es el vínculo perfecto. Esto lo encontramos en Colosenses 3. Colosenses 3. Versículo 12. No, hay que leer antes porque relacionarlo con lo que cantamos en el himno también. El versículo 10, Colosenses 3:10, dice: revestido del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo. ¿En qué se habrá inspirado el autor de la poesía del himno que cantamos? Acá dice: Cristo es el todo. Y en todos, ¿vemos esa cadena? Se une con el amor fraternal, pero el eslabón que une todo es el amor. Vamos a llegar a esto ahora. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, aquí encontramos lo que Pedro dice al afecto fraternal o al amor fraternal: amor. Sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, o el vínculo de la perfección. Bien, vemos una cadena rota para aquellos que huíamos de la faz de Dios y terminamos siendo esclavos de Satanás, pero el Señor Jesús rompió esas cadenas de la esclavitud, como para los israelitas en Egipto, nos dio libertad y ahora nos da una cadena de amor. Una cadena que leímos en Pedro para glorificarlo. Y cuando esto es una realidad en la vida, el preferente asunto de nuestra alegría será la iglesia. ¿Por qué? Porque allí están todos estos hermanos. Uno que es bajito, el otro que es alto. Uno que es gordo, el otro que es flaco. Uno que camina ligero, el otro que camina más lento. Pero cada uno tiene su carácter. Sin embargo, tenemos acá lo que leímos, no lo voy a repetir, lo de Colosenses, todas esas cosas que tenemos que manifestarlas. Cuando esto es así, una asamblea, un testimonio de la asamblea en un lugar, goza de la paz verdaderamente. Hay paz, ese vínculo también del Dios de paz nos hace disfrutar de esto. Así que hemos visto esclavitud, huir de la faz de Dios, buscados por Dios, hallados por Dios, por el buen pastor, podemos decir, no lo citamos, pero hemos considerado la felicidad por un lado, pero cuidado, porque como aquellos cautivos añoraban Sion, que no nos vaya a suceder esto, atrapado por un mundo que está contra la fe, contra el Señor. Leíamos hoy a la mañana también en el culto. Pero todo está en contra del Señor Jesús. Y si está en contra del Señor, también está en contra de nosotros, en contra de la iglesia. Pero con qué gozo cantamos: todo eres tú, Señor. Gracia, la que necesitamos cada día, la hemos necesitado porque somos salvos por la gracia, pero la gracia para caminar cada día. necesitamos. Paz. No la paz con Dios, obtenida una vez y para siempre ya, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, eterna. Pero la paz de Dios, de cada día. Gracia, paz y alegría. Si estas cosas que leímos, estos requerimientos que el Espíritu Santo nos da a través de las Escrituras para hacernos ver las bellezas de las que estamos revestidos. La iglesia está revestida de las bellezas del Señor. Jesús habría que buscar en Ezequiel un pasaje, habla de cosas negativas, pero podemos ver la belleza con la que el Señor revistió a su iglesia, a la que se la presentará perfecta. Iglesia sin manchas, sin arrugas. Ojalá que podamos manifestar en nuestro caminar todas esas bellezas que el Señor encontrará en aquella por la cual dio su vida y viene a buscar. El Señor viene a buscar a su iglesia. Mientras tanto, podamos obrar poniendo de manifiesto todas estas cosas que hemos leído, así un poquito sueltas, pero que nos hacen bien al corazón recordarlas, pasajes conocidos, pasajes que nos hacen ver de dónde fuimos extraídos y dónde fuimos colocados. Nada nuestro, sino todo de parte del Señor, todo de parte de Dios a favor de nosotros. Su amor, su gracia, su misericordia. Esperamos la venida del Señor y lo podamos hacer con gozo mientras atravesamos este mundo, pero lo que cantamos en el himno y estas cosas que leímos sean una realidad plena en nuestro corazón, para que el Señor Jesús realmente pueda decirnos: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El Señor viene.